Naturales increíbles como La Pedriza, el castillo de la coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el Pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, Allianz Bernstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, Allianz Bernstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. Allianz Bernstein, Ahead of Tomorrow. Más información en AllianzBernstein.com.
Miles de familias dependen de los bancos de alimentos para garantizar su alimentación. En tu edificio, en tu barrio, en tu ciudad. Todos tenemos a alguien cerca a quien ayudar. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos. Haz un donativo mediante un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Con José María, la hermana lista independiente. Teníamos, José María, dos valores pendientes al irnos al boletín informativo. Amazon en el Xetra, compradas a 91 euros. Y un oyente que nos decía que podemos esperar el ArcelorMittal. Dice que las tiene compradas a 24 euros y medio. ¿Qué has visto?
Bueno, a los dos felicidades por las compras. En cuanto a Amazon, ya lo comentábamos al principio, la evolución del Nasdaq y lo que esperaba, y por lo tanto, en sota, caballo y rey del mercado americano hay que estar. Pienso que lo mantiene ahora en niveles de 115, tiene una plusvalía importante y la decisión de deshacer es siempre del inversor. Yo le digo que hay dos objetivos donde, en mi opinión, se va a dirigir hacia los 120 y posteriormente hacia los 138-140 en cuanto a Amazon en el Xetra. Por lo tanto, yo la aguantaría sin ninguna duda. ArcelorMittal. Bueno, pues se comentaba al principio, incluso cuando me decías valores, la nombraba ella. Sí. Por lo tanto, ArcelorMittal, si quiere mantener la acción, que también la tiene prácticamente en este momento a precio de entrada, pero bueno, yo le hago un objetivo a 25,90 y a 27,40 es el objetivo que le hago. Un momentito a ver si el gráfico refresca y así lo podrá ver en el gráfico. Pero en principio 25,90, 27,40 en cuanto a ArcelorMittal. Y sí que le digo que para este año yo le hago un objetivo de 32 euros. Aquí tiene el gráfico y, por lo tanto, yo le haría. Y también simplemente comentar por arriba y muy rápido, Rubén, que la media de varios expertos ponen para este año el valor en niveles de hasta 34, 35, 30. Vale. Por lo tanto, es los niveles que manejo para él.
Vete buscando B-Semiconductor. El ticker es BESI, B-E-S-I. Que nos dice Ana de Toledo que las en la bolsa de Ámsterdam, dice que las tiene con pequeñas ganancias.
Vale, repítemelo, que se ha ido la voz.
B Semiconductor y el ticker BESI. B de Barcelona, E de España, S de Sevilla y de Italia, BESI. Dice la bolsa de Ámsterdam.
La
bolsa de Ámsterdam las tiene con pequeñas ganancias de un 3%. ¿Lo tienes? Venga, ahora vamos enseguida.
Lo tengo.
Pues venga,
lo
dímelo tenemos, y enseguida vamos con un audio. Venga, BESI, cuéntame.
Vale, pues nada. En principio el valor está fuerte, lo tiene con un 3% de ganancia. Siempre decimos que la decisión es siempre de cada uno, pero de momento está tirando. Yo de momento aguantaría, miraría si puede romper los 108 y si rompe los 108 le dejaría continuidad al alza y si no puede romper, bueno, pues plantearía opciones sobre él. Pero es que de momento la fuerza es alcista y cualquier recorte ha servido para volver a impulsarse. Por lo tanto, yo lo seguiría manteniendo.
Vale. Mensaje de audio.
Buenos días. Quisiera preguntar al analista por las acciones de Amper. Soportes, resistencias y a ver qué le parece para entrar ahora. Gracias.
Bueno, pues en principio le puedo comentar que los soportes están bastante definidos. Voy a ampliar el gráfico para que se vea. Los soportes son los mínimos anteriores, 0,083. La resistencia y el objetivo donde le puede llegar es a 0,116. Repito, soporte 0,083, 0,084. Resistencia 0,116. 60, 0,1150. Si de momento está cayendo en picado, solo está haciendo un pequeño pullback y por lo tanto, si tuviera que entrar en el valor, por supuesto que no entraría ahora. Algo cuando cae en un como picado hasta que no confirma su recuperación no entraría. Me pondría una alerta para entrar si rompe los 0,1220, 0,1230. Pero de momento no. Sí puede tener un impulso, ya le digo, a los niveles de 0,1150, 0,1170.
Vale, mensaje de audio, venga, otro.
Buenos días, para el consultorio de bolsa. A ver qué me puede decir el analista de Uniper, del DAC alemán. Muchas gracias.
Uniper. A ver, te digo el ticket por aquí.
En Alemania, ya
sí,
lo tenemos.
UN0.
Bueno, pues que ya lo tenemos en pantalla. Bueno, en principio vemos cómo el valor lleva dos días retrocediendo con bastante fuerza. Intentó atacar los niveles de 8 que han servido en noviembre del 2022 y no pudieron. Lo volvió también en agosto del 2022 y no pudo. Por lo tanto, nos deja un nivel bastante claro de resistencia, Rubén, los 8. Y a partir de ahí, pues tiene retroceso en esta caída hacia niveles de 4,45. Está en los 5,30. Vemos la volatilidad que el valor genera y por lo tanto hay que tener muy en cuenta la volatilidad de estos valores. Y en principio, ya le digo, de momento retrocesos que le puede llegar a los 5,450 y por la parte de arriba no cambia nada, solo que tres impulsos muy bruscos, además hechos en tres días, que el valor lo llevan de 5,30 a 80 y repetido ya en tres periodos, como he comentado antes.
Vale. Telefónica, ¿está para entrar? Preguntan oyentes, soportes y resistencias.
Bueno, pues Telefónica en principio está para entrar. Yo pienso que debe estar muy atento porque tiene en este momento los 3,97, tiene un impulso a los 4,10, 4,15, que pienso que va a hacer durante esta semana y es el nivel donde no ha podido. ¿Cuándo entraría? Le diría, sí, Telefónica está para entrar, pero no en este momento. Espérese a la rotura de los 14,30, que cierre, que abra el día
14, siguiente. Telefónica
4,30. Vale. Rubén, está en los 3,90. La resistencia las tiene en los 4,13, 4,13. Si esa resistencia de 4,13 lo rompe al alza, es cuando nos confirmaría la entrada. Y pienso que sí, que nos va a dar una alegría. Soporte, pues muy cerquita, niveles de 3,80, 3,70, son los niveles donde él descansa para volver a atacar a los 4,10.
Vale, venga, vamos con otro audio.
Buenos días. Me gustaría saber la opinión que tienen sobre Almirar. Si es momento de entrada a estos precios o a qué precio sería bueno y si le ve recorrido al alza. Muchas gracias, buenos días.
Almirante, ¿te gusta?
Pues en este momento no me gusta por la figura técnica de las caídas que está haciendo. Ha roto ese soporte, Rubén, que mantenía prácticamente desde agosto, septiembre del año pasado, ese suelo en 8,74, ahora lo está intentando recuperar, pero de momento el impulso que tiene son de máximos decrecientes y cuando algo baja, pues si hay que estar en alguna dirección es en la suya, que son cortos, ¿no? Por lo tanto, no hay que ir en contra de la propia tendencia de él. Sí es cierto que lleva dos sesiones de una recuperación de un pullback bastante fuerte, los niveles de 8,70 que está lo puede llevar en este pullback a los niveles de 9,30, 9,40. Decía niveles de entrada, si rompe los 9,70 de cierre, sí me daría señal de entrada. Mientras tanto, solo un pullback dentro del impulso bajista.
Vuelvo al YouTube. Rey Joffre, a 2,81, nos dice este oyente, si le puedes decir algo sobre el Rey Joffre del mercado continuo. Y otro oyente, José Antonio, ENCE para entrar. Rey Joffre y ENCE.
Bueno, pues vamos por Rey Jofre, totalmente proceso de lateralización. Esto puede aburrir muchísimo después de una caída bastante fuerte y, por lo tanto, mientras que este proceso no salga de él, es mejor buscar valores que tengan tendencia, que tengan potencial. Niveles donde empezaría a estar interesante, la rotura de los 2,85-3 euros, ¿vale? Son los niveles donde empezaría a estar interesante. Mientras que no lo rompa, pues mejor salirse de estos procesos de lateralización que nos pueden aburrir y quemar mucho. ENCE, bueno, pues está en el proceso de caída, que desde los máximos que hizo en el 6 de febrero, en los niveles de 4, ha perdido desde entonces más de un 40% de su valor y está en los niveles de soporte, un nivel que está consolidando muy bien y que lo puede llevar a caer desde los 2,98 a los 2,70. Está haciendo un proceso de lateralización que va desde los niveles de 2,90, 2,95 a los niveles de 3,60. Por lo tanto, si quisiera entrar en este proceso de lateralización, si rompe los 3,12, 3,15 al alza, podría entrar en ese proceso hasta los niveles de 3,40, 3,50.
Venga, una última, un mensaje de audio.
Buenos días para el consultorio de Bolsa. A ver qué me puede comentar el analista sobre Alphabet, que las tengo con un 19% de beneficios. Si me aconseja poner un stop de beneficios y en dónde colocarlo. Y a ver qué análisis me hace de Infineon, que las tengo compradas a 35 euros. Nada, muchas gracias. Un cordial saludo para todos.
Muy rápido, dime algo sobre Alphabet e Infineon.
Bueno, yo las aguantaría, ya le comento, pero siempre la decisión debe de ser siempre sobre ellos. Por lo tanto, cada uno tiene que saber qué margen tiene y qué riesgo, y si quiere, por dejar correr los beneficios, perderse ese beneficio actual. Yo de momento la aguantaría. Infineon, tecnológica, en el Setra, si es la acción que me está preguntando, sí, pues tiene un proceso bastante claro de lateralización y consolidación de unos niveles. Por la parte de abajo 32,80, por la parte de arriba 37,30. Y es en lo que se está moviendo. No nos está dejando absolutamente nada desde febrero hasta ahora, sino por la parte de arriba llega a niveles de 37,40 y retrocede, y por la parte de abajo a 32,80 y tira para arriba.
José María Lerma, que nos quedamos sin tiempo. Qué pena, me da siempre dejarnos cositas de los oyentes, pero los esperamos aquí para próximas sesiones, para próximos consultorios de Bolsa. José María, cuídate mucho y gracias como siempre.
A vosotros.
Su nuevo iPhone 14 Plus por 14 euros al mes. Solo por instalar su nueva centralita virtual por una cuota de 19 euros en propiedad o reutilizando su actual centralita que adaptaremos a nuestro sistema y reducirá los gastos de su empresa. También podrás elegir un móvil Samsung. Entre en karel23.es. Si quieres reducir los gastos de su empresa, recuerde que le esperamos en karel23.es.
Tan, tan, tan... ¡Tan, tan! La cuenta online del Santander es tan, tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Capital Intereconomía, Escuela de Finanzas, con Bontobel.
En este espacio Escuela de Finanzas intentamos formarles e informarles sobre temas ligados a la actualidad y al sector financiero, al ahorro y a la inversión. Y en esta ocasión vamos a poner el foco en el famoso techo de deuda. Por fin hay acuerdo entre republicanos y demócratas sobre ese techo de deuda. Vamos a intentar comprender qué es, por qué esas negociaciones tan largas, qué es lo que ha distanciado a uno y a otro partido y, sobre todo, cómo afecta a la confianza, la credibilidad de un país y, por lo tanto, de sus activos, de la bolsa, del dólar y también de la renta fija. Para ello me acompaña Ricardo Comín. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana. Encantado de estar aquí con todos vosotros.
Ricardo Comín es director comercial en Bontobel para Iberia. Oye, esto del techo de deuda es como un déjà vu, ¿no? Todos los años, RQR, llevamos con la misma cantinera y hasta último momento pues siempre hay cierta tensión, ¿no? Sobre qué pasa si no se llega a un acuerdo. Vamos a intentarlo explicarlo de forma sencillita. Primero, ¿qué es eso del techo de deuda?
Bueno, el techo de deuda es una limitación que se autoimpuso el gobierno americano, o el tesoro americano, mejor dicho. Bueno, el gobierno americano se lo puso al tesoro americano en la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, efectivamente, es un déjà vu. Se ha vivido muchas veces desde principios de 1900. ¿Para qué se hace esto? Se hace para controlar los gastos. Entonces, lo que se le obliga, en este caso al Tesoro, tiene dos opciones. Una, o subir más los impuestos o controlar los gastos. Pero también es verdad que últimamente, empezando por la crisis del 2008, se ha tenido que revisar muchas veces al alza, y luego me imagino que hablaremos de ello, porque las cantidades del techo de deuda se han disparado en los últimos años.
Háblame de esas cantidades. ¿Cómo han ido evolucionando esas cantidades del techo de deuda en Estados Unidos?
Pues para que nos hagamos una idea, en el año 2006, para alguno parecerá que es hace mucho tiempo, para mí no. No hace tanto, el techo de deuda eran 6 billones de como cifra europea, es decir, trillones para los americanos. Uh-huh. Era el techo de deuda. A día de hoy, después de las subidas que ha habido con todo el tema del año 2008, la crisis sobre todo del 2011 y el COVID, esto se ha ido a 31,4 billones europeos o trillones americanos. Esto, para que nos hagamos una idea, ha hecho que el PIB americano, la deuda sobre el PIB americano, sea del 117%. Pero es que el PIB americano, o en este caso la economía americana, representa el 25% de la economía mundial. Con lo cual, esos niveles de endeudamiento para una economía tan fuerte pues son brutales. Por eso estamos hablando de estas cifras.
Claro, entiendo que es relevante para Estados Unidos, pero relevante para el mundo entero, porque, como decía, representa el PIB de Estados Unidos el 25% del total de la tarta, ¿no?
Y no solamente es eso, es que una de las cosas a las que afectaría va principalmente, si no se llegase a un acuerdo de deuda, un acuerdo sobre el techo de deuda que se ha llegado, el límite era hoy, el día 5, pues hubiese sido catastrófico porque hubiese sacudido probablemente, posible, bueno, probablemente no seguro, el rating americano y por ende el valor de los dólares. Y hay que decir que el 60% de las reservas del mundo están emitidas en dólares, con lo cual sería una sacudida brutal para todo.
Bueno, Janet Yellen dijo, si no se llega a un acuerdo, esto es una crisis constitucional, y el mundo entero ha estado mirando esas negociaciones y a cada minuto con la cuenta atrás, pensando, oye, Estados Unidos, si no hay un acuerdo sobre el techo de deuda, ¿entra en bancarrota? ¿Quiebra el país?
Se estaba calculando que si Estados Unidos no se acordaba un techo de deuda, lo que podía tener era un coste de 500, a corto plazo tenía un coste de 500.000 puestos de trabajo. Bueno, a lo mejor no es una cifra muy grande para una economía como la americana, pero dicen que en este caso, si el incumplimiento hubiese sido más largo, llevaría el PIB a caer cerca de un 6%. 6% del PIB americano podría llegar a caer. Y las hipotecas, simplemente porque se dispararía la prima de riesgo, se calculan que la hipoteca media americana, por la cantidad de deuda que tendría que pagar, ya que se han disparado los diferenciales y dispara también las hipotecas de tipo variable, podría llegar a ser de $130.000. Con lo cual, está bien aterrizar, que oímos hablar del techo de deuda, que oímos hablar de que llegar a un acuerdo, oímos hablar de este tipo de cosas. Nos parece que tocan muy lejano, pero imaginemos a una persona con una hipoteca que de repente le dicen, oye, solamente por la deuda que se te ha generado por los tipos de interés disparados, te sube la deuda a $130.000.
Eso sí que duele el bolsillo.
Sí, me duele bastante, efectivamente.
Claro, todos los años estamos como en el mismo déjà vu, en el mismo día de la marmota, y vuelven las negociaciones, vuelve la tensión al mercado y la volatilidad a los distintos activos, pero en muy poquitas ocasiones realmente se ha llegado a superar ese techo de deuda y la administración se ha paralizado, ¿no?
Bueno, hay que decir que el techo de deuda se ha revisado 72 veces desde cuando se impone, como os decía antes, en la Primera Guerra Mundial. Lo que es curioso es que podríamos llegar a pensar que se podría pensar que van a gastar más la parte más como si dijésemos más pro sanidad pública y todo lo demás, pues no, han sido 44 veces quienes lo han superado, 49 veces los republicanos y 29 veces los demócratas. Entonces no es una cosa que sea nueva. En cuanto a un impago, solamente ha habido un impago en este caso en 1979, como si dijésemos como consecuencia de todo lo que fue el tema de la crisis del petróleo, y lo que sí que hubo fue un cuasi impago muy cercano, que fue en el año 2011, que hubo un acuerdo en tiempo añadido, pero no evitó que hubiese un coste de solvencia importantísimo. De hecho, S&P bajó el rating AAA, despajándoselo por primera vez en su historia, se lo quitó a Estados Unidos. Y además con el coste que ya recordamos todos del año 2011, que cómo dispararon las primas de riesgo, cómo se cayó la bolsa, cómo, bueno, en este caso hubo un sufrimiento extraordinario simplemente por no llegar a ese acuerdo en tiempo y forma.
Uh-huh. Y ahí lo que pasa es que la administración se paraliza, ¿no?
Claro, lógicamente. O sea, tú tienes que darte cuenta que en un momento dado de repente no puedes pagar. Entonces tienes que optar o por no pagar pues gasto social, o a lo mejor gasto de defensa o algún otro tipo de gasto, o no pagar los intereses de deuda. Entonces, bueno, habitualmente pues se opta por no pagar los intereses de deuda. Pero es un tema bastante importante, y un tema que también hay que tener en cuenta es que, claro, con los tipos tan altos que estamos teniendo ahora, lo que es el gasto en intereses por esta subida tan fuerte del techo de deuda está siendo brutal. Y esto puede llegar a afectar a también al funcionamiento del Estado norteamericano.
¿Hay más países que tengan techo de deuda como Estados Unidos, por ejemplo, aquí en Europa, más cerca?
Tenemos una herramienta parecida, pero no igual. Lo que tenemos es un control del 3% del PIB en cuanto a déficit. Vivimos en un país que constantemente se está superando. Y además ya es como que estamos acostumbrados. En este caso, los gobiernos es como que les da igual. Con lo cual, bueno, si hay una herramienta, pero no hay ningún tipo... Que en teoría te tienen que multar si te lo saltas, pero si no, ya sabemos, si no te multan, pues llega un momento que dejas de tomártelo en serio. Y luego también, fíjate lo que te estoy hablando, que ya sabes más o menos el ratio de endeudamiento que tenemos sobre PIB. En teoría, también, lo que permitía la Unión Europea es endeudarte hasta un 60% de tu PIB.
Aquí en España estamos al 118%,
estamos casi al doble, estamos casi al 120%.
En Italia todavía más, ¿no? Más arriba, sí, al 140% sí, o algo sí, así, exacto. Una auténtica barbaridad.
Con lo cual, bueno, si queremos volver a esos... que eso se consiguió en Maastricht. Si queremos volver otra vez a esas limitaciones, vamos a tener que remangarnos mucho. Y remangarnos quiere decir gastar menos. Y gastar menos, bueno, puede llevar a muchos altercados. Y repito, esto más o menos era llevadero cuando los tipos estaban a cero. Pero con los tipos tan altos es bastante más complicado. O sea, por poner un ejemplo, en el año 21, solamente en pagos de interés, los americanos tenían que pagar 352 mil millones o 352 billones americanos, ¿vale? En el año 21, 352. En el año 22, 475 mil. En el año 23, 645 mil. Y en el año 23. Y en el año 33 se estima que sería 1,4 trillones.
O sea, va increciendo y cada vez con más...
Bueno, amplitud. Dicen que si la cosa siguiese así, en el año 2050 se gastaría en Estados Unidos más en pagar intereses que en pagar el Medicare.
Principal. Ah, sí.
Es decir, tenías que explicar a tu población que como te has endeudado tanto, ya tienes que ocuparte más de... Vas a volcar más recursos en pagar deuda que en atender sanitariamente a tus a tu población.
Uh-huh. Oye, y en todo este periodo, durante toda la negociación, hasta no despejar la incertidumbre, ¿cómo se ha comportado el mercado de la renta fija? Porque entiendo que la renta fija ha sido el más sensible a estas negociaciones.
Bueno, lo primero es que el precio de los seguros de los CDS, que también para los más viejos CDS no es Centro Democrático Social, sino que son los seguros, en un momento dado se han disparado. Para hacernos una idea, estos seguros de cobertura en enero estaban en 14 puntos básicos, antes de este acuerdo estaban en 150 puntos básicos, lo cual es bastante importante. Luego, lo que ha pasado es que estaba la parte corta de la curva, que aquí ya hemos hablado de las curvas, la parte corta de la curva se estaba disparando por ese posible impago a corto y estaba mucho más alta que la parte larga, con lo cual y ha hecho que el mercado de renta fija siga sufriendo, sobre todo la parte más larga, teniendo un bono americano que estaba pagando muy bien, teniendo bonos a largo plazo o medio que estaban pagando muy bien. Entonces el mercado ha tenido que seguir girando, en este caso, hacia la deuda a corto plazo, con lo cual se ha visto afectado. Y luego, para que nos hagamos una idea, durante las negociaciones del año 2011, de elevar el techo de deuda, el S&P cayó un 17% en 22 días. Y el índice VIX se
disparó, ¿no?
Se triplicó hasta el 48%. Entonces, bueno, este tipo de negociaciones dan bastante sufrimiento.
Claro, y lo que hemos visto también este año es que ha habido como cierta parálisis, ¿no? A mí, por lo que he estado contando y por lo que me han dicho muchas personas de la industria, que el mercado lleva unas cuantas semanas totalmente parado con los flujos de capital hacia uno y otro lado, tanto por la parte de renta variable como de renta fija, muy parado ante, no sé si es solo la incertidumbre de la negociación del techo de deuda o otros más elementos, pero que está todo el mundo quieto por lo que pueda pasar. Cualquier cisne negro que pueda aparecer.
Siempre no es solamente un elemento, pero el elemento del techo de deuda ha sido bastante importante. ¿Por qué? Porque si no se lleva a llegar a un acuerdo, probablemente, aparte de todas las consecuencias que acabamos de describir, se hubiese secado la liquidez del mercado, sobre todo en la parte monetaria, en la parte más de flujo de caja, lo cual hubiese sido un coste bastante importante. Y sin ir más lejos, el S&P está subiendo, pero del S&P no todas las empresas están subiendo. Yeah. De hecho, creo que la mayor fuerza o lo que hace que arrastre la subida del S&P, estoy hablando de memoria, no sé si son 12 o 22 compañías, pero no pasa de ahí. Es decir, el resto de las compañías están sufriendo. Intereses más altos, coste mucho más alto para todo, la inflación te come beneficios. Bueno, lo estamos viendo.
Bueno, tenemos ya acuerdos sobre el techo de deuda. Esto significa que ya no hay ningún riesgo de que el gobierno de Estados Unidos entre en impago. Ya todo despejado por ese lado.
por lo menos le han dado la patada para adelante hasta el año 2025. Y luego sí que podría llevar a tensiones como de liquidez inmediatas, pero lo más difícil, el match ball, se ha pasado.
O sea que hasta el 2025, de momento, tranquilos por este lado. Luego habrá otros muchos más frentes que pueden aparecer.
En el 2025 volvemos a hablar, a ver cómo qué ha pasado durante estos año y medio y si de verdad se han reducido la deuda y no es necesario volver a ampliar el techo de
deuda. Fantástico. Pues Ricardo Comín, desde Vontobel, muchísimas gracias por esta Escuela de Finanzas y por poner el foco en la negociación del techo de deuda en Estados Unidos. Gracias por los datos y los argumentos. Un placer y hasta la próxima.
El mío, muchísimas gracias.
Adiós.
Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa.
En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero, por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo, combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en El Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 10 de la noche, El Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Consultorio de fondos.
Consultorio de fondos de inversión hoy con Fernando Luque, editor de Morningstar. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana. ¿Qué tal todo?
Muy bien. Invito a los oyentes a participar en este espacio a través del 609-22-4716. E invito a los oyentes también a ver esta entrevista a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Puede, debe suscribirse al canal de YouTube de Radio Intereconomía. Una cosa, Fernando, antes de dar paso a los oyentes. Hoy leo que 10 firmas del IBEX 35 han doblado el dividendo. Con el dividendo, el interés que ofrecen las letras del Tesoro. ¿Hay mucho apetito en estos momentos de incertidumbre por empresas que den alta rentabilidad por dividendo? ¿Qué fondos hay en el mercado que premien el dividendo de las compañías que tienen en cartera?
Sí, yo creo que hay, digamos, mucho interés por el dividendo, pero no solo ahora. Yo creo que ha sido una constante, pues estos últimos años, iba a decir incluso estas últimas decenias, ¿no? Sobre constituirse un flujo periódico a través de los dividendos, ¿no? Entonces, respecto al dividendo y hablando de fondos, yo creo que hay que distinguir los fondos que reparten dividendos, que son clases de fondos pues que distribuyen un dividendo exactamente como pues, una empresa que cotiza en bolsa, y luego los fondos que invierten en compañías de alta rentabilidad por dividendo, que no necesariamente pues reparten dividendos. Sé que suena como un trabalenguas, pero yo creo que es importante distinguir los dos tipos de fondos que uno puede encontrar en el mercado. La gran ventaja de constituirse una renta y, digamos, un flujo de dividendos a través de fondos es que uno pues puede de alguna forma evitar el riesgo de mercado. Es decir, si uno quiere pues tener dividendo, lo más normal es ir a bolsa, comprar acciones que repartan alto dividendo, pero eso supone asumir el riesgo de la bolsa. En fondos de inversión hay, digamos, muchísimos tipos de fondos que distribuyen dividendos, no solo fondos de acciones, hay fondos de renta fija, hay fondos mixtos, con lo cual ahí uno puede de alguna forma reducir ese riesgo de mercado, es decir, obtener un dividendo sin necesariamente estar invertido en bolsa. Ahora bien, hay algo que no me gusta de los fondos de dividendo, de los fondos que reparten dividendo, es que muchas veces el dividendo que distribuyen va en función de cómo evoluciona el valor liquidativo. Es decir, en épocas de vacas gordas reparten un buen dividendo y luego en épocas de vacas flacas pues reducen ese dividendo. Y generalmente el que invierte en dividendo lo que quiere ver es crecer su dividendo. Y eso no siempre, iba a decir, en la mayoría de los casos no se da en los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque va ahí pues un poco dependiendo de cómo vaya el mercado. Es verdad que en un mercado muy alcista, pues el fondo puede pues incrementar ese dividendo. Pero lo que nos gustaría también como inversores en dividendo es pues ver el dividendo crecer incluso si los mercados van mal. Y eso hay algunas empresas que lo hacen, que son las famosas o los famosos aristócratas del dividendo, ¿no? Empresas que van aumentando el dividendo año tras año, y ahí pues bueno, pues un buen puñado de empresas, tanto europeas como estadounidenses, que pues que se ciñen a aumentar el dividendo año tras año. Pero eso es difícil verlo con los fondos de inversión.
Uh-huh. Oye, ¿y hay fondos que o sea, qué hay en el mercado? ¿Qué gestoras son buenas o qué vehículos? Dame dos, tres nombres para yo investigar y hurgar para un poco comprobar qué tipo de compañías lo forman, si son grandes, si son pequeñas, si son más value. Un poco para investigar, sí. Dame dos o tres.
Vale, sí, te voy a dar uno, porque es, digamos, yo creo que el mayor fondo dentro de la categoría de renta variable de alto dividendo, es decir, un fondo que invierte en compañías que distribuyen dividendo de forma consistente, es, por ejemplo, el M&G Global Dividend. Yo creo que es un buen fondo, que es verdad que, bueno, tiene ese defecto que mencionaba pues al principio. Pero si uno quiere invertir en compañías sólidas que repartan dividendo, es este es un buen ejemplo. Ahora bien, es verdad que si miramos las carteras de estos fondos, pues invierten en grandes compañías. Invierten no necesariamente únicamente en compañías de valor, ¿no? Porque, por ejemplo, creo recordar que hice un estudio hace pues ya algunos meses donde el valor que más se repetía en las carteras de alta rentabilidad por dividendo era Apple. Apple no se caracteriza por ser una compañía que distribuya o que tenga una rentabilidad por dividendo muy elevada, pero es una compañía consistente en el reparto de dividendo, y ahí es un poco el criterio que buscan este tipo de fondos, ¿no? A lo mejor no buscan la compañía que repartan el mayor dividendo, que tenga la mayor rentabilidad por dividendo, pero sí que tenga un dividendo constante. Y ahí pues hay múltiples oportunidades, porque incluso nosotros tenemos distintas categorías dentro de lo que llamamos las compañías de alta rentabilidad por dividendo. Las hay de renta variable global, las hay de renta variable europea, y las hay también de renta variable americana, ¿no? Entonces, en función de si uno quiere estar más expuesto a Estados Unidos o a Europa, pues ahí hay varias opciones.
Voy a ir con los oyentes 609-22-47-16. ¿Tenemos notita de voz o qué tenemos? Nota de voz.
Hola, buenos días. Muchas gracias por su programa. Mire, le quería preguntar para el consultorio de fondos. Tengo el DVS Top Dividend, pero de acumulación. Le tengo desde hace un año y le tengo como un 7-8% de minusvalía, o sea, de minusvalía. ¿Le parece bien que siga con él o sería conveniente? Había pensado si no pasarle al concejal de Morgan, a ver qué les parece. Y luego, ¿cuál le parecería mejor para entrar? ¿El Pictures Premium Bands o el Gam Luxury Bands? Muchísimas gracias a todos por su programa.
Muy bien, gracias. ¿Qué dices?
Sí, a ver, respecto a la primera pregunta, es verdad que el DWS Top Dividende pues está un poquito retrasado incluso respecto a la media de su categoría. Reemplazarlo por el Caldemorgen, bueno, ahí es un cambio sustancial, es decir, vamos a pasar de un fondo de renta variable a un fondo mixto. A ver, me gustan los dos, me gusta mucho el Caldemorgen, yo creo que es un fondo... incluso yo diría que un mixto flexible que tiene, digamos, una buena trayectoria y un buen control de riesgo, pero claro, supone de alguna forma reducir el riesgo de la cartera, lo cual me parece bien, porque iba a decir que bueno, en este entorno iba a decir casi de euforia, ¿no? Pues es bueno, yo creo, que recortar un poco el nivel de riesgo de las carteras y pasar del top dividende al Caldemorgen me parece una buena estrategia, ¿no? Salvo si pues esta persona tiene un perfil de riesgo muy agresivo y lo que quiere es invertir en renta variable. En todo caso, pues ahí sí que no les recomendaría el traspaso. Y luego, en cuanto a los dos fondos, digamos, de empresas de calidad, el de Big Debt o el otro, que no recuerdo el nombre ahora, se me ha escapado, son dos buenas opciones. Yo creo que en este entorno de mercado hay que estar en grandes compañías, en compañías sólidas, evitar las small caps que tienen de momento pues un comportamiento relativo pues digamos muy flojo respecto a las grandes compañías, con lo cual el Big Tech me parece pues una buena opción en el entorno actual.
Muy bien. 609 2247 16. Mira, uno de los oyentes me dice, ¿me podría recomendar un fondo de agua que se encuentre hoy a buen precio de entrada para corto o medio plazo? ¿Qué temática es el agua? ¿Qué temática es esta? ¿Y qué especialistas hay en este tipo de temáticas?
A ver, no creo que haya ningún especialista en la temática del agua. Es verdad que no hay demasiados fondos centrados en esta temática del agua. Bueno, porque recoge, pues digamos, multitud de compañías, porque claro, hay muchas compañías que no es que se dediquen al 100% al negocio del agua, sino que una parte de su negocio pues está relacionado con bien temas de recursos de agua o de consumo de agua, ¿no? Pero bueno, hay fondos dentro de esta categoría, porque... Siempre recuerdo que el hecho de que nosotros tengamos una categoría, por ejemplo, del sector agua, eso significa que tiene que haber un determinado número de fondos para encajarla dentro de esa categoría. Aquí el gran fondo de agua, diría yo, que es el de Pictet, el Pictet Water, yo creo que es una buena opción si uno quiere jugar esa temática. Yo diría incluso que me gusta más que la propia temática de, digamos, de la tecnología o de la inteligencia artificial, que seguro que todo el mundo está mirando ahora fondos de inteligencia artificial o ETFs de inteligencia artificial. Yo ahí pues moderaría un poco el entusiasmo, porque bueno, pues los precios se han disparado de una forma realmente espectacular y temáticas, digamos, más tranquilas como la del agua me parecen pues una buena manera de incluir, digamos, una temática distinta que está relativamente poco correlacionada con los grandes índices dentro de una cartera.
¿Qué temáticas son las que este año sí que están tirando? Porque me da la sensación de que en los dos años anteriores hubo cierta burbuja de temáticos y ahora solo brillan unas poquitas, que hay otras que han quedado como un poco descolgadas. No sé si es cosa mía o tú también lo sientes así, Fernando.
Sí, a nivel, digamos, de nuevas temáticas o de nuevos fondos que llegan al mercado, pues este año está siendo relativamente pobre, ¿no? Lo cual es hasta cierto punto normal, después de vivir un año 2022 muy complicado para la renta variable, pues las gestoras ahí pues un poco pues han parado la emisión de nuevos fondos o de nuevos ETFs sobre... no voy a decir nuevas temáticas, porque tampoco es que haya nuevas temáticas, pero si lo miramos a nivel de flujos, pues bueno, aquí la inteligencia artificial pues sí que está atrayendo las miradas de los inversores, y eso se nota a nivel de los flujos de los ETFs y de los flujos de los fondos, con lo cual yo diría que la gran temática de ese año 2023 es la inteligencia artificial. Pero recuerdo que, bueno, sí, todas las temáticas tienen un buen relato, es decir, la inteligencia artificial es fácil de vender y es fácil de explicar y es fácil que el inversor vea que, pues sí, es una temática del futuro, pero como podría ser, pues yo qué sé, pues por ejemplo, pues temática, digamos, más centrada en lo que es la transición ecológica, el litio, el hidrógeno, el uranio, son todas temáticas que tienen detrás un relato importante, ¿no? Y fácilmente entendible por el inversor. Pero lo que importa a nivel de bolsa son las valoraciones, y ahí lo que estamos viendo es que, bueno, pues hay algunas empresas, como por ejemplo Nvidia, que ha sido pues muy comentada estos últimos días. Pues a pesar de la tremenda subida que ha experimentado el valor, a nosotros nos sigue pareciendo un valor muy caro. Entonces hay que tener en cuenta también pues que ahí pues hay temáticas que están quizás un poquito recalentadas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Uh-huh.
609-2247-16. Otra nota de audio.
¿Qué me dice de los fondos Trojan Fans y Euro y el DWS Concept DJE Alpha Ren Global? En este último tengo casi un 30% de todo mi patrimonio y no estoy contenta con ellos. ¿Me podría decir si debo mantenerlos o cambiarlos por algún otro? ¿Por cuál? Muchas gracias.
Bueno, yo he pillado solo el de DWS, el resto no, me ha pillado fuera de onda. Sí. Tú igual.
A mí también. A ver, yo creo que el de DWS es un fondo de gestión alternativa.
Ah, mira, el Trojan, no Trojan Funds.
Sí, son fondos de, digamos, de gestión alternativa. Y a ver, la gestión alternativa, bueno, tiene sus más y sus menos, ¿no? Yo en general tengo un concepto pues bastante templado respecto a la gestión alternativa. Y lo que veo es que muchos inversores lo que hacen es mirar las rentabilidades de estos fondos de gestión alternativa, especialmente la del 2022, y hay algunos que han obtenido rentabilidades realmente espectaculares. Lo que pasa es que son rentabilidades difícilmente repetibles pues en el futuro, ¿no? Entonces ahí los fondos de gestión alternativa tienen la mala costumbre de pillar a los inversores con el pie cambiado. Es decir, hay, digamos, mucha acumulación de patrimonio y mucha inversión cuando el fondo lo hace bien, pero es difícil encontrar un fondo de gestión alternativa que destaque año tras año, con lo cual ahí yo reduciría la parte de gestión alternativa, iría por ejemplo a un monetario. Es que la gente se olvida de que el monetario está ofreciendo una rentabilidad en función del riesgo extraordinaria, ¿no? Tenemos rentabilidad de probablemente del 3% de aquí a los próximos 12 meses con un riesgo, no voy a decir nulo, pero prácticamente nulo. Y eso no lo bate ningún fondo de gestión alternativa.
Dame un par de monetarios.
Uf, a mí me gusta mucho el de la Française Géographie, que es el que tengo yo personalmente. A ver, ¿por qué? Porque es un fondo que tiene un mínimo relativamente asequible y tiene una comisión, yo creo, del 0,15 o por lo menos un TER o un coste total del 0,15, que me parece francamente bien.
Muy bien. Ejemplo.
Pero pues, bueno, hay muchas más en el mercado, ¿eh?
Muy bien.
Y la Française no me está pagando para anunciar su fondo.
Fernando Luque, desde Morningstar, muchísimas gracias por ayudarnos y por los nombres y por mojarte. Un placer, gracias.
Gracias, hasta luego.
Esto es Radio Intereconomía, boletín informativo, y vamos con la última hora de Capital Intereconomía. Vamos a poner el foco en la inteligencia artificial. ¿Con quién? Con Susana Rodríguez, del IE Business School, con Macarena Estevez, del Círculo de Ingenio Analítico, con Jesús Moradillo, de JIC, de Llorente y Cuenca, y con Miguel Ángel Trabado, consultor de transformación digital. Hoy, la inteligencia artificial number one aquí en Digital Business.
Vengo de hacer la compra y os tengo que decir que en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, además de encontrar siempre los mejores productos de las mejores marcas, ahora te los llevas muchísimos de ellos con un 70% de descuento en la segunda unidad. Que sí, así como os lo digo. En Kellogg's, Gallina Blanca, Pescanova, Bimbo, Albo, Carbonell, Fairy, Escotes, con un 70% en la segunda unidad en sus mejores productos. Increíble, ¿verdad? Y ahora además te llevas un 50% de regalo de todas tus compras de congelados y helados para utilizar en una próxima compra. Y tienes un 20% de descuento también en todos los refrescos y todas las cervezas por una compra superior a 40 euros en estos productos. Aprovechate y, como siempre, en el Corte Inglés encontrarás la más cuidada selección de productos frescos de temporada. Yo lo tengo muy claro. Para mi compra diaria no hay nada mejor que Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, porque te ofrecen lo mejor de las mejores marcas con unos precios inigualables. Compruébalos en tienda, en la web y también en su app.
Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15